Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la carta de los Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 22. He titulado este mensaje, Nuestra unión con Cristo. Fue un 5 de julio de 1994 que Jeff Bezos fundó la empresa Amazon desde el garaje de su casa en Bellevue, Washington. Y originalmente Bezos creó Amazon solo para vender libros a través del internet y se mercadeó como la tienda más grande de libros en aquel entonces. Se buscó un pleito también legal. Pero todos sabemos que hoy día Amazon no solamente vende libros, ¿verdad? Amazon se ha convertido en una mega empresa que prácticamente vende todo al consumidor. Podemos encontrar casi todo lo que queramos en Amazon a través de un clic. Casi todo lo que necesitas para ti o para tu casa lo puedes encontrar en Amazon. Y aunque no lo creas, hay ciertas cosas que no se venden en Amazon. Y usted dirá, ¿pero cómo? Si hay de todo ahí. Hay ciertas cosas que no se pueden encontrar en Amazon. Sorprendentemente, animales, armas de fuego, boletos de la lotería, tabaco, lentes de contacto, gasolina y algunos otros productos, por lo menos en una lista que se hizo en el 2022, no se podían vender en Amazon. Por lo tanto, no podemos decir que podemos tener acceso o encontrar todo lo que necesitamos en Amazon. Aún Amazon tiene sus limitaciones. Ahora, la Biblia nos habla de una persona en el cual no encontramos ninguna limitaciones. En una persona que su trabajo fue y es perfecto. En una persona que podemos encontrar todo lo que necesitamos en él. Cristo es suficiente. Y Cristo es todo lo que usted necesita. Lo podemos encontrar todo en Cristo, en su persona y en su obra en la cruz. Cristo es suficiente para tu salvación. Cristo es suficiente para tu santificación. No necesitas otra cosa aparte de Cristo. Y en este bello pasaje veremos cómo nuestra unión con Cristo nos permite tener acceso a todo lo que necesitamos en esta vida y por la que está por venir. Si tienen sus Biblias ahí, acompáñenme y lean conmigo Efesios capítulo 2, versículos 14 al 22. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo a fin la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Versículo 18. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La riqueza más grande que tú puedes tener en esta vida no es tu chequera, no es tu cuenta en el banco, no son todas tus propiedades, no es tu casa. La riqueza más grande que tú puedes tener en esta vida es Cristo. Cristo es el tesoro más grande que tú puedes tener. Con Cristo lo tienes todo. Sin Cristo no tienes nada. Dice Romanos 8:37, que en Cristo somos más que vencedores. Filipenses 4:13 nos afirma que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Efesios 2:3 nos recuerda que en Cristo tenemos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y 2 Corintios 5:17 nos afirma que en Cristo somos todos una nueva creación. Y ya estudiamos en Efesios 1:3, las semanas pasadas, que en Cristo disfrutamos de todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. En Cristo lo tenemos todo. Y en nuestra unión con Cristo lo hallamos todo. Si usted está sin Cristo en esta mañana, me urge decirle, venga Cristo. Usted necesita a Cristo. Yo necesito a Cristo. Escuchen lo que dijo Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores del siglo XIX respecto a la unión con Cristo. Dice Spurgeon, y cito, si Cristo no es todo para ti, Él no es nada para ti. Él nunca se asociará como un salvador parcial de los hombres. Si Él es algo, debe serlo todo. Y si no es todo, no es nada para ti. Fin de la cita. ¿Qué ocupa tu primer lugar en tu corazón en esta mañana? Te hago la pregunta sinceramente. ¿Qué ocupa el primer lugar? ¿Es Cristo? Cristo debe ser nuestro todo. Por quien Él es, Dios, y por lo que ha hecho en su obra perfecta, una vez y para siempre, en la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, en esta mañana al menos veremos cuatro cosas que nuestra unión con Cristo nos permite tener. Cuatro cosas que nuestra unión con Cristo nos permite tener. Y en primer lugar, veamos ahí en los versículos 14 y 17, en primer lugar, nuestra unión con Cristo nos permite tener acceso a Dios. Nos permite tener acceso a Dios. Vean los versículos 14, el versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, versículo 15, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. La mayoría de la humanidad acierta que tienen algún tipo de relación con Dios, ¿verdad? La mayoría lo dice así. Y es verdad. Tienen una relación con Dios. Lo que no saben cuál tipo de relación es la que tienen. ¿Por qué? Porque toda persona sin Cristo tiene una relación de enemistad con Dios. Toda persona que está sin Cristo es un enemigo de Dios. Nos recuerda Romanos 1:30, ¿verdad? Que el hombre sin Cristo, ¿qué es? Aborrece a Dios. No, es que ellos aman a Dios. No aman a Dios. Aborrecen a Dios. Romanos 1.30. Y esto lo hace entonces un enemigo de Dios. Romanos 5.10. Sin Cristo no existe ninguna relación de paz entre Dios y el hombre. Y la única relación que tiene el hombre y Dios sin Cristo es una de ¿qué? De guerra. De guerra. Así tan feo como suena. El hombre en su rebelión se encuentra en un estado de guerra con Dios y Dios en guerra con el pecador no penitente. Se habla mucho, ¿verdad?, de la paz mundial. Pero lo menos que existe en este mundo caído es paz. Y no la va a haber. No la va a haber. Hasta que Cristo regrese y establezca su reino milenario. Por lo tanto, todo ser humano necesita la paz. El no creyente y el creyente necesita la paz de Dios. ¿Y dónde encontramos la paz que necesitamos? En la fuente de paz. Vean el versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz. ¿Quién es el sujeto? Él, Jesucristo. Jesucristo es la fuente de paz. Jesucristo es el príncipe de paz, como nos lo dice el profeta Isaías. Y si tú quieres tener paz con Dios, necesitas de la fuente de Cristo. Necesitas la paz que solamente Cristo puede ofrecer. Vean al final del versículo 15, estableciendo así la paz. Versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella. Esa palabra reconciliar en el original significa restablecer relaciones interpersonales amistosas adecuadas después de que éstas hayan sido interrumpidas. Toda relación entre Dios y el hombre está rota a causa del pecado. Todos lo sabemos, ¿verdad? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera que el hombre puede establecer esta relación nuevamente es por los medios de Cristo. Romanos 5:10 nos lo recuerda. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Si tú estás sin Cristo en esta mañana, tú necesitas reconciliarte con Dios. Y tu único camino es Cristo. No hay otro. Solo el príncipe de paz, la fuente de la paz, nos puede dar la paz que necesitamos para tener la paz con el Dios de paz. Solo Cristo. Y vean cómo sigue el versículo 14. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quiénes son estos ambos pueblos? Bueno, lo estudiamos las semanas pasadas, los gentiles y los judíos, de los versículos 11 y 13. Los judíos, en el primer siglo, estaban en guerra con los gentiles, y los gentiles estaban en guerra con los judíos, dentro de la iglesia del Señor. Imagínense ustedes. Pero ahora en Cristo, Pablo les recordó que ya no había divisiones entre ellos. De hecho, que no hay distinciones ni preferencia. Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Para quienes están en Cristo, la única identidad que importa es su identidad en Él. Yo siempre le digo a las personas, no importa tu color, tu raza, cultura, blanco, negro, amarillo, solamente Dios tiene una óptica y ve solamente dos clases de personas. Aquellos que están en Cristo y aquellos que están fuera de Cristo. Y en Cristo todos somos iguales. Nadie es mejor que el hermano. Yo no soy mejor que nadie. Usted no es mejor que nadie que está a su lado. Todos somos iguales espiritualmente hablando ante Dios gracias a nuestra unión con Cristo. Por lo tanto, no debe haber ninguna separación dentro de la iglesia. A veces la hay, pero debemos dejar esos modelos pecaminosos y recordar que somos una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo Señor, Cristo. Y vean nuevamente la segunda parte del versículo 14. Y de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La pared intermedia de separación era la división que separaba el atrio de los gentiles del resto del templo. A partir de ahí, ningún gentil podía pasar el templo. De hecho, encontré un comentario, lo que decía literalmente en la entrada de este atrio. Escuche lo que dice, cito. Ningún gentil puede pasar por la barricada que rodea el santuario. El que sea sorprendido en tal acto será culpable de su propia muerte en consecuencia, fin de la cita. Imagínese ese letrero, usted no va a pasar. Nadie pasaba. Usted puede ver en esa barrera física el odio, la separación que tenían los judíos y los gentiles. Pero ahora en Cristo no existe una pared que divida a los gentiles de los judíos. Cristo derribó esa separación una vez y para siempre, y de ambos pueblos hizo uno. Dios en Cristo hizo lo imposible posible. Unir en paz a ambos grupos. Vean el versículo 15. Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. La barrera más grande entre judíos y gentiles, ¿sabe qué era? Era la ley ceremonial. Todas las fiestas, todos los sacrificios, todas las ofrendas, las leyes de limpieza, purificación y todos los demás mandamientos expresados en ordenanzas, todo eso hacía Israel al ser una diferente nación sobre todos. Pero todo eso quedó abolido cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Todo eso era simplemente una sombra de lo que había de venir en la persona y obra de Jesús. Y vean el versículo 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Vean que la muerte de Jesús en la cruz fue el medio por el cual esta reconciliación tuvo lugar y la paz con Dios. Y entonces se pudo lograr la paz con Dios y también se pudo lograr la paz con el hombre. Y esa unión exclusiva con Cristo, que es esta paz, puede llevarse a cabo gracias a la cruz. Vean el versículo 17, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. Esta frase en el versículo 17 se puede traducir mejor del original. Y vino Cristo y evangelizó. Es la misma palabra en el griego que se utiliza para evangelizar. Y evangelizó para traer paz. Gracias a Cristo, mis amados hermanos, es que usted tiene paz con Dios en esta mañana. Gracias por la muerte de Cristo, el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, usted se puede acercar ante el trono de la gracia en paz. Con el Dios de paz. Pero antes sin Cristo, usted no podía acercarse al Señor en ese estado de guerra. Tú necesitas paz. Yo necesito paz. El mundo necesita la paz. Pero esa paz solamente se encuentra en nuestro amado Señor Jesucristo. Toda la paz que vemos en la televisión y todo eso es una paz secular. Una mentira. Gracias a Cristo tenemos paz para con Dios y gracias a Cristo tenemos paz para con los hombres. Y déjeme decirle que aparte de las virtudes del amor y la humildad, no hay otra virtud que más distinga a un cristiano que ser un pacificador. De ser uno que le encante la paz, que busque la paz. No hay cosa tan incongruente que una persona que profesa ser cristiana, que está constantemente en conflictos, buscando conflictos en la comunidad, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, todo el tiempo buscando conflictos. Cuando debemos estar buscando ¿qué? La paz. Porque somos hacedores de paz, nos dijo el Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte, Mateo 5:9. Bienaventurados los que procuran la paz. ¿Por qué? Pues ellos serán llamados hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, debes distinguirte por hacer la paz en todo. Empezando en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Ay, pero es que usted no conoce a mi esposo. No importa. Paz. Los hijos de Dios son aquellos que constantemente procuran la paz. Y observen cómo en el versículo 18 resume nuevamente los versículos anteriores. Nuestra unión con Cristo nos da acceso a Dios el Padre y acceso en paz con los hermanos. Versículo 18. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Nuestra unión con Cristo nos permite tener acceso con Dios y paz con el pueblo de Dios. Ahora veamos una segunda cosa que nuestra unión con Cristo nos permite tener. Número 2. Acceso al reino de Dios. Acceso al reino de Dios. Observen la primera parte del versículo 19. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos. Ahora nuestra unión con Cristo nos permite ser ¿qué? Ciudadanos celestiales. Déjeme decirle que si usted está sin Cristo en esta mañana, en este salón, usted no es un ciudadano celestial. Toda persona sin Cristo es ciudadano del reino ¿de quién? De Satanás, del diablo. Esa persona, por lo tanto, ama las corrientes de este mundo, ¿verdad? ¿Quién su arquitecto es quién? El maligno, Satanás, liderado por el diablo. Por lo tanto, eso lo hace una persona como un extraño y extranjero del reino de Dios. ¿Se recuerda la conversación de Nicodemo y el Señor Jesús en Juan capítulo 3? ¿Te es necesario nacer de nuevo si quieres entrar al reino de Dios? Eso está implícito que el que no ha nacido de nuevo está fuera del reino de Dios. Esa palabra extraño, o Reina Valera la traduce extranjeros, es un extranjero que no es ciudadano naturalizado del país donde vive. Es una persona que no tiene los documentos del país donde reside. La otra palabra, extranjeros, Reina Valera usa advenedizos, significa uno que vive en un país que no es de él. Ejemplo, yo soy de Puerto Rico, yo no nací aquí en los Estados Unidos. Ahí califico yo. Pablo le dice a los efesios y por implicación a todos aquellos que están en Cristo, excepto, en otras palabras, a nosotros, que antes de Cristo ustedes no eran parte del reino de Dios, que no eran ciudadanos naturalizados del reino de Dios y por lo tanto estaban separados de un reino que no era el suyo. Por lo tanto, no tenían ningún derecho y privilegio en el reino de Dios. Pero debido a la persona y obra de Cristo, como vimos en el versículo 18, ahora somos todos, ¿qué? Conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes de todos los tiempos, la Iglesia Universal que ha asistido desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Esos solamente son los ciudadanos del reino de Dios. Y por lo tanto, ahora en su nueva posición en Cristo, disfrutan de todos los derechos y privilegios que tiene un ciudadano celestial. Me recuerdo cuando mi amada esposa Mariela se naturalizó y se convirtió en una ciudadana estadounidense. Fue en aquel momento que comenzó a disfrutar de los derechos y privilegios que tiene aquí como nación de los Estados Unidos, de este país. Me recuerdo que en las primeras elecciones que llegaron, le dije, mi amor, ¿no vas a ir a votar por el presidente de los Estados Unidos?
Yo,
¿votar por el presidente de Estados Unidos? Mi vida, ahora tú tienes el privilegio y el derecho para votar. Y ella fue, me recuerdo, y votamos por el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces. Antes no podía, pero ahora puede. De igual manera, aquellos que están en Cristo Jesús tienen todos los derechos y privilegios que ofrece el reino de Dios. Gracias a Cristo. Somos conciudadanos del reino de Dios. Y como ciudadanos celestiales, no nos debemos aferrar a la ciudadanía que este mundo ofrece. Como ciudadanos celestiales, no podemos amar las cosas que este mundo ofrece. Como dijo Pablo en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Esa es nuestra ciudadanía. Pedro a una iglesia que estaba en persecución, estaba corriendo porque el gobierno estaba abusando de ellos. Pedro le dice a la iglesia, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos a que se abstengan al pecado y sométanse al gobierno. En otras palabras, iglesia, ya que ustedes son representantes y ciudadanos celestiales del reino de Dios, sean un ejemplo y compórtense como ciudadanos ejemplares del cielo. Y todo eso gracias a nuestra unión con Cristo Jesús. Ahora tenemos acceso al reino de Dios, pero vean que esto no se queda ahí, se pone mejor. Nuestra unión con Cristo no solo nos permite tener acceso a Dios y paz con la gente de Dios, no solo tenemos acceso al reino de Dios, sino que también, número 3, tenemos acceso a la familia de Dios. Tenemos acceso a la familia de Dios. Vean al final del versículo 19. Y son de la familia de Dios. Y subraya ese versículo y póngase, ese soy yo. De la familia de... ¡Es hermoso! esto se pone un poco más íntimo y personal. Una cosa es ser ciudadano de los Estados Unidos y otra cosa es ser miembro de tu familia. Mi vecino Tom, una persona que queremos mucho y compartimos así de vez en cuando con él, es un ciudadano americano muy bueno. Tenemos una buena relación, pero Mariela es mi esposa, mi amiga, mi ayuda idónea, mi familia. Con ella sostengo una relación más íntima y personal que con Tom. ¿Van viendo? Ambos son ciudadanos americanos. Pero mi relación con Mariela es mucho más íntima, personal. Y esto es lo que está tratando de ilustrar aquí el autor. Como si no fuera suficiente ser miembro del reino de Dios. Porque ya con eso es suficiente, ¿verdad? La obra que Dios mismo y según su gracia realiza por medio de Cristo nos acerca aún más todavía, de más cerca, a su familia. La mayoría de las criaturas creen que todos son familia de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios. ¿De verdad? La Biblia enseña otra cosa. Si todos somos criaturas de Dios, no nos cabe duda de eso. Pero la Biblia enseña que hay dos tipos de familia. Una cual el padre es Dios y otra cual el padre es Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y gracias a nuestra unión con Cristo, ahora somos parte de la familia de Dios. Antes de Cristo, éramos íntimos ¿de quién? Del diablo, de Satanás. Pero ahora llega Cristo. Nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos toda nuestra fe en el Señor Jesucristo y esto nos da acceso a ser ¿qué? Familia de Dios. Miren cómo lo dice Juan en Juan 1:12, hablando de Cristo. Pero todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Solo aquellos que reconocen su pecado, solo aquellos que ponen toda su fe en Cristo Jesús, solo eso, solo aquellos pueden ser hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Y observen que la ciudadanía celestial y el ser miembro de la familia de Dios no son funciones ni posiciones distintas, sino ángulos diferentes para ver la misma realidad. Imagínense un diamante grande y va a ver diferentes ángulos. Y diferentes ángulos te van a dar una impresión diferente del mismo diamante. No es otro. Porque todo ciudadano del reino es un miembro de la familia y cada miembro de la familia es un ciudadano del reino. Todos los conciudadanos del reino son miembros de la familia de Dios y todo familiar de Dios es conciudadano del reino de Dios. Por lo tanto, todos somos como iguales. No hay preferencia. Somos todos iguales ante el reino de Dios y ante la familia de Dios. ¿Qué pasa a aquellos que tienen hijos y le dan preferencia a un hijo? ¿Cómo se ponen los otros? ¿Verdad? En la familia de Dios no hay preferencia. Todos somos iguales y todos tenemos los mismos privilegios y derechos. En la familia de Dios no hay preferencia A veces en la iglesia así la vemos, ¿verdad? Pero estamos en este lado de la gloria, en este lado caído, cuando debemos ser un solo cuerpo, una sola familia. A veces yo le digo a un hermano, hermano, y se me brinca así como que, ¿qué es este? Porque yo soy hermano de este. Estamos en Cristo, somos hermanos. Es muy común en la iglesia hispana, especialmente allá en Honduras, se llaman hermanos constantemente. Hermanos, hermanas, hermano Andrés. Somos familia. Antes no lo éramos. ¿Sabe que usted va a compartir mucho más con su hermano que está al lado en toda una eternidad que con muchos de sus familiares biológicos que no van a estar? Reflexionemos en eso. Por lo tanto, comencemos ahora a compartir, a disfrutar esa familia que tenemos en el Señor con los hermanos en la fe. Jesucristo es nuestro hermano mayor y seguimos los pasos de nuestro hermano mayor en la familia de Dios. Porque gracias a nuestra unión con Él, con Cristo, tenemos acceso a la familia de Dios con todos los derechos y todos los privilegios. Y esto nos lleva a la cuarta y última cosa que nuestra unión con Cristo nos permite tener. Ya hemos visto que tenemos acceso a Dios y paz con la gente de Dios. Tenemos acceso al reino de Dios. Tenemos acceso a la familia de Dios, la iglesia. Número cuatro, tenemos acceso y unión en el templo de Dios. En el versículo 20 al 22. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En conclusión, versículo 22, miren qué bello lo dice. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué conclusión tan hermosa, hermanos. No la perdamos de vista. Vamos a ver qué significa esto. Versículo 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas se refiere a qué? A la revelación objetiva divina que ellos enseñaron y que en su forma fue la forma escrita del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son esos? Bueno, los 12 apóstoles originales, sabemos que quiénes fueron. Pero no solo los apóstoles, sino que también hubieron profetas. ¿Qué profetas estamos hablando? Bueno, Marcos, Lucas, Pablo, el autor de los Hebreos, los medios hermanos del Señor Jesús, Santiago y Judas. Todos ellos fueron la función esencial y única de ellos para revelar la verdad que Dios había dado hasta que el canon fuera completado. Y aunque en cierto sentido ellos fueron el fundamento, ya que fueron los autores del Nuevo Testamento, ellos simplemente habían colocado los cimientos sobre el fundamento. Porque ¿quién era el fundamento primordial? Vean la segunda parte, el versículo 20. Siendo Cristo la piedra angular. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La piedra de ángulo era la parte más importante en la estructura, especialmente estas edificaciones antiguas en el primer siglo. Esta piedra angular debía tener la resistencia suficiente para soportar todo lo que se construyera sobre ella. Y no solo eso, era indispensable que se colocara con precisión porque todas las demás partes de la estructura iban a depender de ella. Jesucristo es la piedra más importante del fundamento de la estructura. Y los apóstoles y profetas construyeron sobre el fundamento de Cristo, y nosotros no podemos poner otro fundamento que no sea el de Cristo. Todas esas religiones creadas por el hombre, todos esos cultos, todas esas sectas, ¿qué han hecho? Han construido otro fundamento sobre el de quién? El del Señor Jesucristo. Y Pablo le advirtió a los corintios sobre eso. Él le dijo en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la piedra angular, Él es el fundamento. Y los apóstoles y los profetas edificaron sobre Cristo. Vemos en el Nuevo Testamento, ¿qué vemos? Los evangelios nos dan la biografía de Cristo. El libro de los Hechos nos da ¿qué? Cómo nació la iglesia de Cristo por medio de la predicación del evangelio de Jesucristo. Las cartas que nos enseñan la teología de Cristo. Y Apocalipsis que nos enseña la glorificación de Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Cristo es el fundamento del Nuevo Testamento. Y todo el Nuevo y todo el Antiguo Testamento apunta ¿a quién? A Cristo. Exprimes la Biblia, exprimes a Cristo. Ese es nuestro fundamento. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, todo lo que tú necesitas para la salvación y santificación, lo encontramos en la verdad objetiva revelada en estos 27 libros que constituyen el Nuevo Testamento, y todos ellos nos llevan a Cristo. No necesitamos sueños. No necesitamos visiones. No necesitamos escuchar voces. De hecho, no necesita tu experiencia. Necesitamos la revelación objetiva de Cristo, tal como está explícita en el Nuevo Testamento. Ese es el fundamento. No estudies el error. No gastes tiempo. Pérdida de tiempo. Estudia la verdad que se encuentra en Cristo, en toda la Biblia. No necesitamos todo, tenemos todo en Cristo. Como ya les dije, en Amazon no encuentras todo, en Cristo sí. En Cristo sí. Y observen con qué precisión está construida esa estructura, versículo 21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí bien ajustado, o Reina Valera dice bien coordinado, se refiere al acople cuidadoso de cada componente y pieza de un mobiliario, una edificación o una estructura. Cada parte está cortada con precisión para ajustarse con comodidad y firmeza para que todas las demás piezas se vean en armonía. Y puesto que se trata del edificio de Cristo, la iglesia es perfecta y es su propio templo santo. Y aunque de este lado de la gloria, la iglesia de Cristo no es perfecta, esa es la dirección donde se dirige, llegará el día del otro lado de la gloria que la novia perfecta de Cristo, la iglesia perfecta de Cristo, sea presentada como perfecta ante su novio, el Señor Jesucristo. Sin embargo, el cuerpo de Cristo no estará completado hasta que toda persona que va a creer en él así lo haga. Cada nuevo creyente es una piedra en el edificio de Cristo, un templo santo. Y por esta razón, Pablo dice que el templo va creciendo, porque los creyentes que van creyendo en el Evangelio se van añadiendo de manera continua. ¿Han visto la Catedral de Barcelona? La Catedral de Barcelona, mejor conocida como la Catedral de Santa Cruz y Santa Eulalia, se comenzó a construir en el 1298. Y todavía se sigue añadiendo partes a la estructura de la catedral. Está en construcción, dice Wikipedia. De la misma manera, se encuentra la iglesia de Cristo. Cuando cada creyente va llegando al Señor y se va añadiendo como una pieza perfecta a la estructura en armonía del cuerpo de Cristo. Gracias a nuestra unión con el Señor. La iglesia se encuentra en un estado permanente de construcción a medida que cada nuevo santo se convierte en una nueva piedra. Y vean lo más hermoso en el versículo 22, no lo pierdan de vista, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias a nuestra unión con Cristo, ahora como parte viva, preciosa y funcional de ese templo, nosotros también somos edificados, ¿para qué? Para morada de Dios. Esa palabra morada, alude a la idea de un hogar permanente, de un hogar permanente. Dios en el Espíritu hace su santuario terrenal en la iglesia, donde establece su residencia permanente como el Señor. Hermanos, cada domingo en la mañana, escuche bien esta teología de la iglesia, cada domingo en la mañana, cuando el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo, vienen a su iglesia y comienzan a cantar, a alabar, a adorar al Señor como iglesia, su Santo Espíritu establece su residencia permanente en medio de cada pieza de la estructura colocada con precisión y armonía en cada miembro de la iglesia. Es como si el cielo descendiera y el Espíritu Santo se paseara por toda la congregación. Y usted está pensando si ir a la iglesia esta mañana, ¿sí o no? ¡Wow! Es difícil entender esto en mentes caídas. Pero en Cristo encontramos todo. Cristo es suficiente y en Él lo tenemos todo. Y es gracias a nuestra unión con Cristo es que extraños sin documentos se convierten en ciudadanos celestiales. Gracias a la unión con Cristo es que extranjeros sin familia son parte de la familia de Dios. Idólatras se convierten en el templo de Dios. Los que no tienen esperanza hallan todas las promesas de Dios. Los que están lejos de Dios se acercan a Dios. Y los impíos que no tienen a Dios, aborrecedores de Dios, enemigos de Dios, son reconciliados con Dios. Todo exclusivo y únicamente por nuestra unión con Cristo. Una sola cabeza, un solo cuerpo, un solo Señor. Este es el majestuoso plan de Dios para su iglesia. En Cristo lo encontramos todo y Cristo es suficiente para todo en nuestra vida, en salvación y en santificación. Oremos.